Bueno, bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Mi nombre es Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, Anchor.fm o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión, ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando@gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa, el Brócoli.
Hey, ¿qué onda? Les habla su amigo el Brócoli, creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio, dándole un like a un video o un rating de 5 estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de Taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción. También por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions.
Así es, compa Broccoli, y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast, episodio número 38. Bueno, pues bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con nuestro gran amigo Víctor Sarabia Lizarga, alias El Vitín. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Aquí, mire, muchas gracias. Aquí, compa Jesús, compa Broccoli, saludos. Ya los he visto por ahí, la verdad, excelente trabajo el que están haciendo.
No, gracias, ya teníamos tiempo queriendo hablar con usted, ya ves que hablamos con su sobrino, el Bash, y pues, la neta, para la gente que no lo conoce ustedes, su trayectoria y todo, háblenos de sus inicios, cómo empezó, quién lo enseñó, cuánto lleva en este rollo, háblenos un poco de eso.
Ok, miren, yo inicié a la edad de los 11 años, casi estaba en sexto de primaria. Inicié con una banda que se llama en Mazatlán, Sinaloa, La Rielera. Éramos como 6 músicos, ¿no? Nada más. Y de ahí me salí, me fui con una banda que se llama La Tropical, con el Calenturas, ahí en Mazatlán. Uh-huh. Y ya después de ahí me salí y me fui a formar con los hijos de los músicos de la banda El Recodo, Recoditos, en el 89. Y así comenzó mi carrera y después de ahí me pasé con mi padrino Julio Preciado a Perla del Pacífico y me fui a Culiacán, ahí anduve con unas bandas, con los nuevos Coyonquis, anduve ahí. Pero cuando ya salgo con mi padrino Julio, me vengo a la Ciudad de México y formo una banda que se llama Tierra de Venados, que tiene 15 años ya formada Tierra de Venados. Y puse mi oficina, tengo una oficina en Mazatlán y tengo una oficina en la Ciudad de México. Y pues aquí ahorita estamos en la oficina de la Ciudad de México. Y ahorita emprendiendo también el nuevo proyecto de Banda 89. ¿Verdad? Que soy el encargado ahí de tocar la tarola con Banda 89 también y vender fechas de Banda 89.
Eso de Banda 89, pues algo nuevo, ¿verdad? Pero háblanos un poco también de eso, es como un reencuentro, ¿no? De los Recoditos que dijo que empezó en el año 89, háblanos un poco más de eso.
Así es, fíjense que a pesar de todo esto que está pasando tan difícil en el mundo, para nosotros fue una bendición, la verdad, en ese sentido, ¿no? De todo el desorden del mundo. Para nosotros fue muy, muy padre porque, pues desafortunadamente, gracias a eso, nos da la oportunidad de formarnos, de juntarnos, de vernos y de todo ese rollo, ¿no? Y comenzamos a hacer grabaciones, videos y ahí lo estamos llevando a cabo, ¿no? Muchos artistas están haciendo colaboraciones con nosotros.
Eso es algo muy chingón, ¿no? Pues hay varias bandas que tienen, bueno, no bandas, sino porque muchas de las veces la gente se va con la finta de que no, pues es banda fulana y luego los músicos van cambiando y ya a través del tiempo los músicos que hacían el nombre de esa banda fuerte ya no existen y la gente pues se queda con el nombre nada más y los músicos se van quedando en el olvido. Pero es algo muy chingo que ustedes están haciendo otra vez, enseñándole a la gente que, ¿sabes qué? Somos nosotros los que hacemos fuerte este nombre, o somos nosotros los que hacemos fuerte esta canción, o Y es algo pues que está chingón porque lo están trayendo otra vez, como ahorita que está todo así, llegan ustedes y otra vez, hey, ¿saben qué? Mira, aquí en este año así se tocaba y así somos. También
Sí,
están
sí.
los otros señores, también los ex de la banda, también que están haciendo un trabajo muy similar y también son puros ex de muchas bandas, ¿no?
Sí, de hecho, perdón, Brócoli, de hecho ahí en los sets de la banda tengo tres primos hermanos ahí. El tarolero Manuel Páez Sarabia es mi primo hermano, casi empezamos a la par a tocar en aquellos años. Es muy buen tarolero también, o sea, la verdad excelente para mí, ¿no? Y pues ahí vamos con el proyecto, lo tratamos de llevar lo que fue hace veintitantos años, llevarlo ahorita a la actualidad, pero con la esencia, con el estilo, la forma. No sé si se han tenido la oportunidad de oír las grabaciones y estamos cuidando mucho eso,
Hemos escuchado varias grabaciones y sí se oye luego, luego el estilo
¿no?
a como
De
está
la
ahorita.
época.
Se oye la época, se oye, porque antes se tocaba más de gusto. Antes era un
Sí.
gusto tocar y ahorita pues se ha estado perdiendo mucho y esperemos recuperarlo.
Sí, mucha tracatera, ¿no? Como se dice por ahí, ¿no? Sin ofender a nadie, ¿verdad? Fíjate que yo les quiero compartir, he visto sus videos y quisiera compartirles mi historia neta sobre la música, cómo empezó su humilde servidor, ¿no? En esto, ¿no? Yo a la edad de 5 años. Mi papá perteneció 31 años a la banda El Recodo. Mi papá es Víctor Manuel Sarabia García, el musicón. Entonces, yo a la edad de 5 años iba con la banda El Recodo a las giras, me iba con mi papá. Porque, pues, ya la música, les platico. Yo soy Sarabia Lizárraga porque mi abuelo fue fundador de la banda El Recodo y compadre de Don Cruz Lizárraga y formó la banda del Recodo por parte de mi padre. Por parte de mi madre, mi abuelo era Lizárraga y era primo hermano de Don Cruz Lizárraga. Entonces, ni para dónde hacerme, ¿no? Entonces, yo a los 5 años me iba con mi papá a las giras, me tocó conocer y escuchar la banda El Recodo con Lola Beltrán, con Ferrusquilla en vivo, ¿no? Y me hacían uniformes a mí, igualitos que los músicos de la banda El Recodo. Y mi papá me ponía a tocar las maracas o los botes. Y yo en ese entonces miraba mucho a Felipe Santos. Para mí, el mejor de todos. O sea, mis respetos para todos, pero para mí es la persona que me motivó a este instrumento, ¿no? Y yo lo miraba a él. Miraba a José Martínez, el Pulgas también, que me dormía hasta con los ojos abiertos porque me hipnotizaba, ¿no? Entonces, yo tuve esa dicha de compartir con ellos eso, o sea, de verlo desde niños, toda mi infancia, me escapaba de la escuela y la primaria y me iba yo a verlos ensayar ahí en la Juárez, en la colonia Juárez, la casa de Don Cruz Lizárraga. Y siempre me iba con mi papá en las oportunidades que tenía, o con mi tío Aldo. Mi tío Aldo tocaba en una banda, en paz descanse, mi tío Aldo Sarabia, tocaba en una banda que se llama Los Escamillas. Y también me le pegaba desde niño, y ahí tocaba José Martínez, el Pulgas. Y ahí me le pegaba, y ahí lo miraba yo tocar. Pero a mí, o sea, nadie me enseñó cómo agarrar las baquetas, nadie me dijo cómo esto. Nomás una vez me dijo Felipe Santos, ir a Vitín, me dijo, no me trates de imitar. Dice, tú agarra una base, nomás como base, y tú ya le vas dando, me dice. Yo te aconsejo eso, me decía. Pero pues yo siempre admirándolo muchísimo, ¿no? Admirándolo muchísimo y hasta la fecha, toda mi vida. Mis respetos para todos los taroleros que hay, todos tienen su esencia, su forma de tocar, pero para mí, en lo personal, ha sido el mejor y será el mejor, ¿verdad? La verdad, de todos los tiempos, porque él innovó demasiado la música de banda. Y yo lo vi, digo, crecí viéndolo y escuchándolo a él. De hecho, una vez estábamos en Santa Rosa, California. Estaba la banda El Recodo y estábamos los Recoditos. Y yo estaba tocando y tenía a Felipe Santo yo atrás de mí y me estaba viendo él tocar y estaba mi papá, estaba mi padrino Julio Preciado Y pues resulta ahí, ¿no? Que estábamos ahí tocando y ya nos fuimos. La base de las agrupaciones siempre ha sido en Los Ángeles, ahí por la Vermont y la Tercera. Y la banda Recodo se quedaba en Pasadena. Entonces, me dice, hijo, vente para acá, dice, a comer, a echar unas cervezas, algo, me dice mi papá. Ah, sí, papá, le digo, ya llegué yo a Los Ángeles. Y me fui para allá y recuerdo perfectamente, que estaba yo con mi papá ahí y llega mi padrino Julio Preciado, estaba el Víctor Páez de la trompeta. Y me dice, oye, ahijado, me dice, ¿qué pasó? Le digo, pues se llegó la oportunidad de tu vida, me dice. Y eso le dije yo, ¿qué pasa? Te van a correr a mi compadre Felipe, dice. Ya no va a estar la banda de Recodo, me dice. Ah, ok, le digo, ¿y qué pasa? Pues ya está dentro de la banda de Recodo. Oh, no, no, le dije, espérate, le dije yo. No, 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 no estoy preparado, le dije, no, no sé, o sea, de esas cosas que te caen así de sopetón, ¿no? Y apá, le dije, venga, apá, yo asustado, pues. Y ya, dice, no, pues ahí está, siempre lo has querido, tú creciste con nosotros, tú viajabas con nosotros, ya todo era para ti, banda del Recodo, ¿no? Me dice. No, apá, le digo, capaz, le digo, que no la hago y causa de que me van a traer a mí ahí a cola, le dije, me van a correr, le dije, y hasta usted junto conmigo lo van a correr, apá, le dije. Entonces, pero en ese entonces yo estaba muy bien con Recoditos, pues éramos socios y pues nos iba bien económicamente y trabajábamos demasiado, ¿no? Y la verdad que fue una oportunidad muy buena, muy bonita, porque en ese entonces ya hablé con Germán, ya hablé con el Poncho, me dice mi padrino Julio, ah, ok, le dije, está bien, y yo pues hablé con mi papá, le dije, ¿sabes qué? No, gracias, le dije. No, y luego el para llenar el lugar del Felipón, pues yo estaba muy joven, pues. Pero dice, pero es que ellos te están hablando porque ellos ya te vieron y saben por qué y esto y que, y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que Ramoncito Urías, el tarolero también, me habló y me dijo, ¿cómo me puso? Me puso un mensaje, me dice, por, no sé, algo que por naturalidad éramos muy similar, yo en la forma de tocar con él o algo así, ¿no? En ciertas ocasiones me confundían que si yo era hijo de él, en tocarse así, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez yo tenía, pues era la única persona que yo miraba más o que, pues sí, que le aprendía cosas yo a él, ¿no? Porque pues me llenaba mucho su forma de tocar y desde niño lo miraba y me relacionaba mucho con él a mí.
Usted, su forma de tocar, a lo que miro, toca con una sonrisa, o sea, está feliz, como que contagia el sonido del instrumento. Y pues yo no me he mirado a Felipe Santos en vivo, pero me imagino que es algo que también usted miró esa emoción. Háblenos un poco más de eso. ¿Qué fueron algunas cosas que le fue, pues no copiando al Felipe, pero que le fueron inyectando a usted a su estilo? El sonido
Pues
las cumbias, cómo le pega, es algo muy bonito que, pues.
sí, César, a mí me gusta tocar lo que es la banda auténtica, me gusta dar el toque auténtico, ¿no? Desde la forma de agarrar las baquetas, ¿no? Porque siento que si las agarro de otra forma no sale el sonido como yo quiero que salga. Pero así me gusta a mí, por ejemplo, las cumbias, no me gusta usar las tarolas tan apretadas ni tan flojas, no me gusta así afinarlas, la verdad, ¿no? Será por la escuela, por la esencia que yo los mira a ellos y me gustaba ese sonido, ¿no? Pero hay unos que pues las ajustan más, otros no, o sea, no, a mí no me gusta ajustar mucho las tarolas, la verdad. Otra cosa es de que cuando yo toco, yo es algo que le he compartido a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que yo me olvido del mundo, o sea, no sé qué me pasa que me despejo. Y a veces, neta, se los juro, mi madre ya falleció y se lo juro por ella que me pasa que se me eriza la piel. Hay momentos que se me eriza la piel cuando estoy tocando, ¿no? Me siento como que me voy a otro planeta, no sé qué me pasa, ¿no? Me acuerdo que hasta en aquellos años el Pancho se enojaba porque me hacía señas, la canción fulana, y yo pues de lo mío, güey, la chichera, ¿no? O el Chayo de la Lola, ¿no? Y así,
Gracias.
a veces aquí con mi músico, ¡ey, Don Vito! ¡Ey, la canción! ¿No? Y me pasa muy frecuentemente eso, la verdad, ¿no? Yo me tiro a, sabrá Dios dónde viajo, pero viajo, eso sí, cada garrotazo que pego se me cimbra a mí, ¿no? O sea, y si no lo encuentro, eso, lo estoy buscando, porque si no, no lo voy a disfrutar. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? Y para mí, en lo personal, ¿verdad? Respeto mucho lo que hay ahorita en el momento de taroleros muy buenísimos, con unas técnicas increíbles, la verdad, que dicen, ay, qué padre, o me gustaría, o no, pero para mí me llena más la forma de tocar, el feeling, que tener muchísima técnica. Yo soy un tarolero neto en ese sentido, ¿no? De la forma de hacer el 6x8, los rancheros, o sea, el redoble. Creo que el redoble, para mí, de un tarolero, más que un abanico, que una aguililla, para mí es más importante. Y es más difícil de hacerlo, la verdad, porque es la esencia de un tarolero, ¿no? Yo recuerdo que miraba a José Martínez, este señor, en paz descanse, tenía un redoble increíble que tapaba el platillazo del tamborero, ¿no? De lo fuerte que lo hacía, ¿no? Y hasta la fecha es difícil hacer un buen redoble, la verdad. Una aguililla cualquiera lo puede hacer, la verdad. Pero un buen redoble, para mí, es la esencia de un buen tarolero, la verdad.
No, sí, eso es algo que hemos respetado mucho. De hecho, Vitín, su sobrino, también nos contó del algo muy importante que viene siendo el raspe.
El 6x8 fue lo primerito que me enseñé a hacer, hermano. Perdón, que te interrumpa. Fue lo primerito. El primer ritmo que yo empecé fue ese. Se me daba con tanta facilidad. Agarraba las patas del pinito de mi madre y con unos palos de escoba hacía un atril de tarola y ponía una bandeja blanca. Mi platillo era un abanico de pedestal. Y era lo primerito que yo empecé a tocar. El primer ritmo con tarola que yo empecé era el 6x8.
No, y la neta, es importante pues mantener el sonido pues del instrumento. Ahorita que estaban hablando de eso, miré una película nueva que salió de Disney, de un músico de jazz, y habla de eso, de porque se muere y él empieza, se llama Soul, se llama la película, es Alma, y hay una parte donde...
Sí, la acabo de ver, de hecho.
Habla de eso, que esas personas están como en una zona, ¿verdad? Y él también, pues, se va a esa zona cuando está en el piano, y se va a esa zona del alma, y que se pierde, pues, ya ves, también los futbolistas o los de básquetbol están en una zona. Entonces, se me hace bonito eso que estaba contando, me acordé de la película esa.
Sí.
Y también cuéntanos un poco más de eso, pues, de que cómo fue, ok, aprendió el son, pero qué más... ¿Cómo evolucionó, pues, ya sea una cumbia o ciertos otros sonidos?
Fíjate que yo, la verdad, en eso nunca hubo alguien que me dijera cómo, ni nada, o sea, nada. Yo todo lo poco, lo mucho que toco, lo aprendí escuchando y viendo, nada más. Nunca había nadie me dijo, párate así, hazle asada, nada, nunca. Yo todo esto, la verdad, honestamente, me nace del alma. O sea, yo así me enseñé, así toco y así toda mi vida he sido así. Me gusta ver, admirar, ¿no? Ves algo importante en alguien, hasta de un tarolero malo puedes sacar algo bueno, ¿no? Y así es esto, ¿no? Ves, ah, mira, eso está padre, voy a tratar si lo puedo hacer. O lo revoluciono, lo hago más sencillo, más elegante, sabrá Dios. Pero ya cuando estás tocando, a mí es cuando, yo cuando agarro las baquetas, cuando me sale todo. Todo para tocar y sentirlo, ¿no? O sea, no, pero a mí, o sea, que alguien que me diga, oye, ¿cómo le haces aquí? No sé descifrarlo, la verdad. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo lo hagan?
Tú vienes de sí, los maestros, de los fundadores, de los que ponen la primera piedra. Imagínate crecer viendo a Felipe. Estar al lado de él cuando recién va iniciando, no nada más de Felipe, sino el recodo, o que una familia de nosotros ande con el recodo y crecer viéndolos a donde están ahorita, Julio Preciado, la verdad, pues es otro, Otro nivel.
Yo le doy muchas gracias a Dios por... Soy muy afortunado en ese sentido, la verdad. Son unos tesoros para mí de mi vida increíbles, ¿no? O sea, invaluables. O sea, yo crecí viendo a esos maestrazos, a mi padre Víctor también, a mi viejito, que me ha enseñado tanto sobre este medio de la música, la verdad, y he compartido tantas cosas importantes con él. Pero sí, yo me siento privilegiado en ese sentido, la verdad.
No, la neta, machín. Oye, háblanos ahorita un poco de cuántos son en la familia. ¿Qué es la dinastía Sarabia? ¿Cuántos son que tocan? Háblanos un poco más de eso. ¿Y en
Híjole,
dónde andan ahorita?
vamos a empezar. La verdad, yo no estoy muy seguro, pero yo creo que la dinastía Sarabia-Lizárraga es una de las más grandes, si no la más grande dentro del género de la banda sinaloense, la verdad. Yo le calculo, bueno, hay armonilleros, taroleros, tamboreros, tromboneros. ¿Por qué? Porque ya hay primos hermanos de nosotros que tocan trombón, tengo primos que tocan tarola, primos que tocan, sobrinos que tocan tambora, mi sobrino Víctor Hermano Recodo, su hermano él también toca tambora. O sea, es grandísima la dinastía. De hecho, en Banda del Recodo ya es la cuarta generación que pertenecemos a esa institución, la verdad. O sea, mi abuelo, mi papá, nosotros, ahora nosotros, o sea, ya es. Ha sido muy extenso en Banda del Recodo y la dinastía Sarabia-Lizárraga ha sido muy, muy grande dentro de la música. O sea, no me refiero grande a grandes músicos, no me refiero a grandes porque somos un montonal. Yo le calculo que seremos que unos 30, veintitantos, la verdad, ya ahorita.
Es algo muy bonito y pues la neta tener la dicha, ¿no? De pertenecer a todo eso, ¿no? Lo que viene siendo toda la trayectoria de donde empieza la música hasta donde va ahorita, que yo pienso que la banda, el otro día estuvimos hablando con unos amigos, se llaman, tenemos otro podcast, se llama Musicada Podcast, y ahí tuvimos unos muchachos que se llaman Hermanos Herrera, y ellos son seis, son seis y también vienen de familia de músicos, ellos tocan música de Veracruz, de guitarras, jarocho y huapangos y no sé, de esa música. Y estuvieron comentándonos, dice, la música regional mexicana en el futuro, dice, ya no va a ser la música regional, sino va a ser la música latina de todo. Y eso es lo que hemos estado viendo también en lo que viene siendo la banda, cómo se ha estado expandiendo. La MS ha llegado de Honduras, Salvador, Guatemala, hasta Nicaragua, todo allá, Estados Unidos, pues la República Mexicana, ni se diga. Y es algo que, pues, que yo pienso que vamos a la mitad y como para usted poder ver todo del principio, donde vamos, pues es una chulada, ¿no?
Sí, va trascendiendo mucho la música de banda y yo a veces, bueno, siempre le doy muchas gracias a Dios de ese tipo de agrupaciones tan grandes que llevan la música de nosotros a todos esos lugares, la verdad, porque nos están abriendo el camino, ¿no? Nos están abriendo la brecha a todos los que vamos detrás de ellos, ¿no? Y la verdad, sí, es muy, muy padre, muy bonito, la verdad, ver hasta dónde está llegando. Un legado, por ejemplo, de mi abuelo, de gente así, ¿no? La verdad, está muy cañón. Es muy padre, la verdad. Dentro de todo es muy bonito.
Oiga, usted que lo ha visto todo, ¿verdad? Que lo ha visto
Casi todo.
todo. Pues ni modo que le alegue y le diga que yo he visto más, algo que usted ha notado que se haya perdido en la percusión, que ya no mire tanto, que de los tiempos de atrás o de cuando como iba empezando o de lo que le gusta a usted.
Lo que creo que se está perdiendo realmente es de que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que somos una base. Me explico, nosotros somos una base y creo que eso se está perdiendo en varios taroleros ahorita actuales, la verdad, no hacen nada de base y pues sí, tienen técnica y agilidad, pero no tienen el gusto, la forma de hacerlo, de tocar, de sacarle el sonido a las tarolas como debe de ser. Pienso que eso, ellos se están yendo por otro lado de técnicas y todo ese rollo. Y se me hace que lo están echando a perder esa parte, ¿no? No hay, y para mí un tarolero es una base, ir asentado golpeando y nomás dejarle caer donde le duele. Pau, ahí le duele, pues ahí déjaselo caer. Pero no llevar todo, como que llevan un desorden, o sea, he visto muchos, ¿no? Últimamente he visto muchos, pero ni uno me quita el sueño. Porque no, a mí el que me quita el sueño se lo dije, ¿para qué más le digo? ¿No?
No, sí, oiga, o sea, no sé si lo estoy entendiendo o no, pero yo tuvimos esta conversación con un tarolero, un señor de Culiacán, creo es, ¿no? Y
¿quién era?
¿Cómo se llama, Jesús?
El Manteca.
No, el Manteca también ya lo tuvimos aquí, no.
Sí, ¿con sí quién? Lo vi.
¿Con quién fue Jesús?
¿De qué estás hablando? ¿El Colorado de Mocorito?
No.
El Colorado, el viejón ese.
Oh, Panchillo, el morrillo o viejón.
El viejón.
Manteca.
La clave el azul.
El Conrado Urías.
Conrado Urías. Y no sé si estamos hablando de lo mismo, pero que viene siendo, pues usted mencionó de la parte de la base, que no hacen base, y pues nosotros estamos de acuerdo 100% con eso. También otra cosa, usted, yo le dije, yo como músico, yo jamás en la vida, pues yo no conocí gente metiendo terceras en las canciones de tres cuartos y eso es algo que se está dando mucho ahorita. No sé si sea algo de lo que dice usted, que de la base.
Sí, así es. Miren, de hecho, acabo de experimentar algo en vida. Hace un momento, antes de que nos lanzáramos, les estaba comentando que fui con unos sobrinos míos a Phoenix, que me pidió, mi sobrino Miguelito era tarolista de Recoditos, ¿no? Y mi sobrino Cristian de la Armonía. Ellos tienen una banda en Phoenix. Entonces, yo llegué a tocar, llegas a tocar, ¿no? Pues órale, tío, arránquese y échele, ¿no? Pues órale, pues. Y ya comencé a tocar, no, tío, métale acá, ya, y pum, 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 y ¿qué es esto? Le dije yo, espérate. Oye, le dije, estás haciendo chiras, le dije, como 80 años de tradición, cálmate, le dije, oh, tío, que aquí ya se usa aquí, así. A ver, le dije yo, espérate tantito, vente para acá tú, le dije, agarra tú la tarola y agarra la. No, hermanito de mi vida. Esa era algo, ¿cómo te puedo explicar? O sea, algo, no sé, cómo tocar, la forma de tocar de los ritmos, ¿no? Y dijo, ¿y la base dónde la dejaste? O esto, hijo, y acá. Y no, tío, pues que ya se toca, que sirve, pues ir acompañando y metiendo. Y hijo, le dije, pues sabrá Dios, le dije, no, yo la puerta, yo aquí, le dije. Y él me hizo a mí que yo me fui una semana antes de que él se fuera a Mazatlán. Sí. Para que yo más o menos me quedara orientadón cómo íbamos a tocar. Y ándale, hermanito de mi vida, le dije yo. ¿Qué es esto, Jesucristo eterno? Le dije. Pues no sé qué onda. No, pues usted déle, tío. Pues sí, le dije, ya estoy aquí. Le dije, pues te vas a ir, ¿qué se va a quedar? Le digo, le tengo que entrar al toro por los cuernos, le dije. ¿Cómo le vamos a hacer? Y así le fui dando, ¿no?
Te digo, y eso que pues fue el Phoenix, me dijo que fue, andaban los culichi, ¿no? Aquí también en Los Ángeles hay culichi y es huipa, sí, y esa huipa es diferente. Culichi.
Sí, es un culichi en el que están ellos, ahí en Phoenix. Sí. Y tío dice, pétale. Y entonces, perdón, entonces comenzamos, ¿no? Pues se fue él, pues yo agarré y llegó el tamborero, y tú ponte la tambora, le dije yo me voy a arrancar aquí. Pues yo le daba mi modo, ¿no? Sí. Entonces se la volteé. Cuando llegó mi sobrino Miguel a Phoenix, le dije, hijo, vente para acá, le dije yo. Ahora le dije yo, vas a tocar, le dije yo, como yo toco, como se toca de hace años, como se debe tocar, métele así, no, hombre. Le digo, métele, sácale, no, hombre, tío, puro métele, sácale y pégale acá y dale acá, así para que le saques el sonido bonito a esto, le decía yo a Miguel. No, tío, no puedo, ándale, o sea. Era algo muy diferente, pues, Y pues sí, yo no llevo a la puerta con lo que ya se toca ahorita, pues lo actual, es que esto es actual y esto es exigido, pero hombre, yo esto no me nace, dijo. Si yo me cimbro y me transporto a otro mundo tocando con esto, no lo logro, le digo. Y aquí estoy fuera de onda, yo le digo, esta onda, no, hombre, dije. No, pues ya no llevo a la puerta, ¿cómo tirarme a perder yo? La verdad, ¿no? Y me dice mis sobrinos, tío, es que así se toca aquí, tío. O sea, nosotros, pues usted ve las agrupaciones que hemos pertenecido y todo, tío, me dice, pero aquí así es, me dice. Y dice, chale, loco, decía yo. No manches, le decía yo, porque me da tristeza, le digo, porque pues no. Y se pierde toda esa esencia, ¿no? Ahí es matamúsico, ahí es un, o sea, no para la canción, o sea, ni cuál está tocando, tú, o sea, es un desorden eso, la verdad. Pero es una forma de vida para muchos, ¿no? Y se respeta, muy respetable, ¿no? Experimentó otra experiencia con esto que ha pasado. Yo me fui a Mazatlán, allá tienen su casa también en Mazatlán, muchachos, cuando gusten.
Gracias. Oh, muchas
Y
gracias.
le digo a mi vieja, pues vámonos por unos 15 días, vieja, acabamos de hacer el video, el cumplir el disco en vivo del 15º aniversario de Tierra de Venados. Y estamos muy cansados y 15 videos y todo. Vámonos a descansar, ¿no? Pues ¿cuáles 15 días? Me aventé cerca de 10 meses allá, ¿no? Entonces, pues ya me estaba engarrotando yo y comenzamos a juntarnos los de la banda 89 y nosotros. Y ya estando ahí, oye, me hablaban, oye, Vitín, ¿te animas a ir a la Vulpa con nosotros? Me decían. Sí, le decía yo, ¿por qué no? No, pues que tú, ¿no? Vamos, tengo más de 20 años que no toco con una banda de la Vulpa, yo le digo, veintitantos años. Ok. Y fui, y éramos que 8 o 9 músicos, la verdad, ¿no? Íbamos, ah, pues órale, con la enfermedad me estaba haciendo loco en la casa y pensando, de, yo quiero ir a tocar, a mover las manos, o sea, yo me vale que lo que me paguen y a la hora que sea y con quien sea, yo quiero ir a tocar. Y me iba. Y verás cómo disfrutaba esa onda, hermanito de mi vida. No, pues tocamos y yo, el muchacho alegre, que esto y pau. Y no, hombre, salía como una plumita, y qué perrón, decía yo. Y me invitaban bandas formadas bien ya a las maduras, pues. Supieron que me andaban rolando en Mazatlán y me comenzaban a invitar. No, hombre, hermanito de mi vida, fascinado me venía. Y decía yo, esto es tocar, mi amigo. Y comienzas a regresar la película. Tus inicios, todo, como empezaste. Dice, qué chingonería esta onda. Decía. Y la verdad me fasciné. Y cuando comienzo a grabar con la 89, me pasa lo mismo. Yo era un pleito de perros que tenía con el Pancho Barraza. Me acuerdo yo en aquellos años, ¿no? Porque me decía, Vitín, porque el Pancho viene de un grupo que se llama Carisma, era grupero el Pancho, pues era maestro español y se hizo grupero, ¿no? Yo lo conocí en un table allá, él tocaba en un grupo, yo andaba con una bandita empezando, y ahí lo conocí al Pancho Barraza.
¿En dónde lo
Les hablo
conocieron?
de todo, ¿verdad? No hay pedo, ¿no?
Sí, dale.
¿Cómo?
¿Dónde lo conoció?
Él tocaba en un grupito como en un table dance, allá en Mazatlán. Y iba con una bandita a tocar una tanda ahí, nos contrataban con la banda del Calentura. Y yo lo miraba. Cada jueves, cada miércoles nos llevaban ahí, en esa bandita, antes de yo salirme y ya ser parte de Recoditos, ¿no? Cuando lo formamos. Entonces ya, pues, traíamos a un cantante que es segundero del Pancho, el Tuni, y lo corrimos porque era bien batalloso del Recoditos. Oye, pues hay que hablarle a aquel vato, dijeron, al Pancho. Y pues ya le hablamos al Pancho Barraza, y yo sabía dónde estaba, pues yo lo conocía, pues, porque una vez estábamos tocando en un bar nosotros y nos echó la paloma. Y no lo querían dejar a Arturo ni a Alberto Lizárraga, el nieto de Cruz Lizárraga, y Arturo Lizárraga, que era hijo del Colorado, en paz descanse, don Roberto. No, no, dice, no, deje, no le gusta tocar, pues yo lo veo en el table ahí cantando, ¿no? Con el grupo. Y estos cabrones no lo querían dejar de cantar. Y cuando comenzamos a oportunidad que cantara, ya lo corrimos al vocalista que tenemos de recuento y metimos al Pancho. Y ya el Pancho comenzó con nosotros, pero el Pancho, a lo que voy, que traía la idea que yo tocara como baterista. Y yo, está bien loco este vato, ¿cómo crees? ¿Cuándo has visto a Pumas, a Felipe, con los Toms y eso, ¿no? Bueno, pues era un pleito de perros lo que traíamos ahí, ¿no? Entonces, hasta que no me hizo que comprara los Toms ahí en Los Ángeles. Lo compré, pues órale, me compré una jaula y me compré tú dale, y fue La onda cómo metimos los tones a recoditos en aquella época, ¿no? Que ahora todo el mundo los usa, en las bandas grandes, la mayoría, ¿no? Y yo le decía al Pancho, está loco, güey, yo no puedo hacer eso, o sea, y cuando entramos a grabar en Musar, estábamos aquí en la Ciudad de México, hombre, unos pleitazos, y me ponía la batería, ya estaba ahí en el estudio, él ya la había pedido, ¿y qué voy a hacer? Pues bueno, le decía yo, pero yo no quiero que se pierda la esencia de banda. Entonces, cuando yo comencé a meter el redoble, ¿sí me explico? En ese tipo de canción, no sé si lo han logrado escuchar, pero y fue como ya se metieron los toms a la banda en aquella época, pero ya era un pleitazo que tenía con el Pancho.
Entonces está hablando de como los principios del 90, cuando pegó pues un chingo la quebradita y todo. Fue cuando le estaba
Así
diciendo el
es.
Pancho, hey, quiero que meta más ese sonido. Háblanos un poco de eso, porque la neta, pues es algo que han llegado géneros como la quebradita, el duranguense, y han llegado muchos géneros, pero como que el sonido de la banda ha sobrevivido todos estos años, ¿eh? Que es otra cosa
Sí,
también,
sí, sí.
cuando en aquel entonces, cuando usted miró, quizá, no sé si supo, cuando Felipe quizá o el Pulgas empezó a meter los timbales o ciertos cencerros. ¿Se acuerda usted de ese tiempo, de esa evolución?
Sí, claro. El primerito que metió todo eso fue José Martínez, el Pulgas, el que grabó con timbales, con cencerros, todo eso, con contratiempo. Fue José Martínez, el Pulga, el viejón hizo un estilo, una historia impresionante, impresionante, pero hay algo para mí muy sin lastimar a nadie, ni memoria de nadie, ¿no? O sea, José Martínez hizo todo eso, pero cuando llega Felipe Santos a la banda, él mete otro tipo de ritmos, otro tipo de cencerros. Él mete otro, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo escuchando a la banda El Recodo toda mi vida, hasta la fecha, ¿no? Pues ahorita no me gusta tanto, la verdad, honestamente. Pero tengo todo, las grabaciones, cómo ensayaban, yo miraba toda esa parte, ¿no? Y entonces cuando él tocaba, hasta mi papá me decía, el hijo dice, el rey es este amigo, me decía José Martínez, el Pulga, me decía. Pero este vato vino a darle otro toque, la forma de golpear, o sea, de arear, o sea, cómo golpear, sacarle el sonido a los timbales, era totalmente distinto como lo hacía José Martínez a como lo hacía Felipe Santos. Entonces, él le dio otro giro más revolucionario, pero siempre con la esencia de la banda. La verdad, o sea, a mí me encantaba, me encanta verlo cómo le pega el viejón y cómo se desarrolla, ¿no? Con las tarolas. Entonces, pero ellos fueron los que movieron todo ese rollo, la verdad. ¿Verdad? Pero el creador inicial de esto fue José Martínez, el Pulgas. Pero Felipe lo revolucionó. Muchos dicen que yo admiro mucho a Felipe. Pues sí, la verdad sí. Y me voy a morir con eso, ¿no? La verdad. Para mí es el mejor y lo admiro demasiado a él, ¿no?
Es una historia que se queda en la memoria de uno, ¿no? Ver la gente que uno admira creciendo. Y la verdad, pues es otro rollo. Yo estoy como dijiste hace rato, como sin sueño, ¿no? Escuchando las historias, ¿no? Porque, o sea, es algo que nosotros crecemos admirando o vamos creciendo ya como la generación mía o la generación más joven, vamos creciendo y sí admiramos a mucha gente, pero a lo mejor esa gente ya no está o ya no sabes historias de esa gente, ya pasaron a la historia o lo que sea, y pues que te estén contando historias de los inicios de la banda, de cuando... Cuando iba empezando la banda y a donde es ahorita, pues es, muchas gracias, es una chulada, la neta.
No, no, la verdad que son tesoros para mí de mi vida que me han impulsado en esta maravillosa y hermosa carrera de la música, la verdad. Yo ver a los mejores, honestamente, respetando a todos, pero me llevo en mi corazón y en mi alma que vi a los mejores y gracias a Dios me enseñé viendo a los mejores de todos los tiempos, la verdad, ¿no? Es algo para mí hermoso. Mi tesoro, yo lo comparto mucho con mi papá. De hecho, en mi oficina donde estamos hace un rato, ahí tengo fotos de los músicos que yo he admirado tanto, de la banda El Recodo, ¿no? Yo, pues, ¿qué te puedo decir? Banda El Recodo, porque crecí, nací con ellos, o sea, olvídate, ¿no? Tengo una foto ahí que para mí, en esa foto, estuvieron los mejores músicos de todos los tiempos. Estar en el Parque MacArthur en Los Ángeles, en el 86. Esta foto para mí ha sido, le digo, la mejor banda del Recodo que ha sido, están los músicos plasmados aquí, porque antes, para poder pertenecer a la banda del Recodo, tenías que ser el mejor en tu instrumento. ¿Me explico? Entonces, ya no es ahorita que entras a la banda grande por palancas o amistades, o que esté el guapo, que la edad, que, o sea, no, ahí, don Julio Lizárraga y don Germán Lizárraga eran muy estrictos con eso, ¿no? Tenían que estar de los mejores en su instrumento ahí. A los clarineteros, pues tiene que ser de los mejores que hay en el momento. Aquí los quiero, manda el Recodo. Entonces, toda esa disciplina, pues yo nací con él, yo viendo todo eso, ¿no? Me iba a las giras, a los ensayos. Yo digo, apa, yo tengo tan grabado el sonido de esa banda, pa, del Recodo en aquellos tiempos, que jamás en mi vida, pa, digo, la he vuelto a escuchar ni la voy a escuchar hasta el día que me muera, yo creo, ya que me vaya de este mundo, pa, digo, pero no hay una banda, pa, que toque tan precioso como esa banda, pa, digo, y más cuando estaban esos músicos, pa. Y ahí lo tengo un cuadrote grande ahí, y digo, fue fulano de tal, esto, del otro, así. Y me dice, tienes razón, me dice. Son con los mejores compañeros que he estado en mi vida dentro de la música, me dice, musicalmente, dice. Entonces, pues crece uno con esa oportunidad de vida, ¿no? Y dices, qué perrón esto, ¿no? La verdad. Y viendo a los mejores, o sea, yo me miraba a ellos, hasta cómo se paraban, cómo caminaban, hijo de la llegada. O sea, todo eso, ¿no? Me fui enamorando de eso. Y ellos fueron despertando en mí la música. Mi papá quería que yo fuera armonillero, charchetero. Y decía, hijo de la chingada, con ese diente chueco que tú tienes, dice, pasa, toca bien bonito la charla. Decía, ay, Diosito lindo. Le decía, pues vámonos, pues. Y no, pero no, yo era la tarola, me trajo un practicador, me trajo. Y yo, o sea, me decía, es que tú quieres tocar con Felipe. ¿Qué es lo que veo? ¿A quién quieres que copie fuego? ¿Quién es mi inspiración? ¿De dónde quieres que yo? ¿Cómo, papá? Y dice, no, tarola no, tarola no, ¿eh? Ahora te va un trombón, una de esto. O sea, no, 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 tarola no. Y no, jamás en la vida pudo el viejón. Hasta que un día llegó de Los Ángeles, llegó y fue al aeropuerto yo por él, porque él me enseñó a manejar a los 9 años. Y yo iba a veces por él al aeropuerto. Y llega con una tarolita, una dama imperial, quesito. Ah, pues llegó el viejo, ahora sí, me dice, cierto, dice, acababa de cruzar el sexto año, yo hasta esa, es lo único que crucé, la primaria. Y me dice, llegaba, aquí está. No, pues yo emocionado, ¿no? Me lleva exactamente al centro de la Gutiérrez Nájera con 6 viejitos. El coche, en paz descanse, tocaba trompeta. Y la banda se llamaba La Rielera. Me dijo, pues aquí te quedas, papeles, no, 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 pero sí, ¿cómo? Aquí te quedas, dice. Ellos ya saben lo que toca, porque ahí andas de mi totero y echando la paloma, la tarola con todas las bandas de aquí, ¿no? Pues órale, cabrón. Ah, pues vamos. Enrodé la tarola en una toalla y en la mochila de la escuela, de la primaria, eché el atril de la tarola, y ahí me voy a todas las marisquerías y a las cantinas. Los clientes hasta pagaban al dueño de la cantina una feriecilla más para que me dejaran tocar. Tenía 11 años, pues entonces, no, oh, pues es que queremos ver tocar al niño, y pues yo le echaba. Y así era en las cantinas, en las marisquerías, porque no dejaban entrar niños. Y ellos, el cliente se arreglaba con el dueño de la cantina con tal de que nos dejaran tocar. Fue realmente como inicié yo la música. Mi primo Manuel toca tarola también, y me le pegaba yo a él. y a veces me la soltaba. Él empezó un poquito antes que yo y él me la soltaba y yo le echaba y ahí le ayudaba yo a él, acarrear los tiliches y armar y me le pegaba, ¿no? Hasta que un día, desgraciadamente, le dan las gracias a él para meterme a mí esa bala con el calentura, ¿no? Le digo, ¿te acuerdas, Manuel? Ay, dice, me acuerdo cuando te entregué los trajes, dice. Porque yo echaba la paloma con él, pues. Y estos viejos locos, pues ya sabrá Dios, agarraron mala voluntad. No quiero decir que era mejor que él, ¿no? Porque no es así. Y sabrá Dios, pues le dan las gracias a él y me dejan a mí en la banda. Digo, ¿te acuerdas, Manuel? Somos hermanos, yo lo quiero muchísimo a él. La verdad, él fue uno también de los que me inspiró en esto de la música de la taroleada. Y nos acordaba, pues todavía nos hablamos muy frecuentemente, él y yo, y él está con los seis de la banda y compartimos muchas cosas bonitas, yo el de niños también, ¿no?
Oiga, ahorita mencionó un tema muy importante que no, nunca hemos mencionado en esto y yo pienso que es una de las personas que yo admiro mucho y es una de las personas que gracias a esa persona ha existido la banda El Recodo y pudo mantener el sonido y lo tradicional y lo bonito y esa persona es Germán Lizárraga. Es una de las, yo pienso que ahí es
Sí.
donde se mira el cambio de la banda del Recodo. O sea, empieza el Recodo con Don Cruz y Germán Lizárraga. Se acaba Germán Lizárraga y sigue el Recodo. Y ahí es donde llega el cambio ese en el que, pues, que no es lo mismo que, como usted dijo hace rato, dijo, pues no, la banda del Recodo, pues ahorita no es de mis gustos. Y yo opino lo mismo también. No es mucho de mis gustos la banda del Recodo. Para mí, la banda del Recodo era cuando estaba Germán Lizárraga. Luego lo
La
fue.
mejor banda musicalmente del mundo actualmente, ¿no?
Así es.
De la forma que lo hacen, amigo Brócoli, ahorita actualmente es la mejor banda musicalmente del mundo, ¿no? De otra forma, de otro estilo, pero es la mejor banda, es la mejor, con más trayectoria. Pero te voy a platicar algo que tal vez, pues mucha gente sí lo sabe, yo creo, tal vez mucha gente no. Pero porque yo lo viví eso, viví muchas, ¿cómo te puedo decir? Por causa de mi papá y de mi tío Aldo, yo viví muy de cerca con ellos, todo ese tipo de cosas, ¿no? De cómo fue trascendiendo la banda El Recodo también. La banda El Recodo pegó y las grabaciones que se hicieron y por qué se hicieron, todo eso, cuando trascendió la banda El Recodo con otro tipo de tocado, sin perder la esencia, fue porque Germán Lizárraga estaba a cargo de la dirección de la banda El Recodo.
Yo
¿Me
estoy de acuerdo,
explico?
sí.
Entonces, cuando hicieron el disco de La Bamba, del Bazar de Éxito, el de Caray Caray, o sea, pero con la esencia de la banda. Y Germán de todo eso se encargaba. Germán era bajo la dirección de él, porque Don Cruz Lizárraga, que yo me acuerdo cuando yo viajaba con ellos, lo vi como dos o tres veces, nada más, ¿no? Porque Germán Lizárraga siempre iba con nosotros en el autobús de la banda Record. Y yo cuando iba con mi papá, pues ahí miraba nomás a Germán. Mi mamá, los músicos ni se arreglaban con Don Germán, perdón, con Don Cruz, se arreglaban con Germán. A Germán le tenía más ley, o sea, más respeto, él era el que los dirigía, el que todo, pues ahí la verdad, que decía que se iba a grabar, que no se iba a grabar. Es que seleccionaba a los músicos también. Y es un señorón, para mí, el mejor, como director y como músico en su instrumento, la verdad.
No, pues no nos vamos tan lejos. Él es el compositor de varias canciones. Él es el compositor también si no me equivoco, si no estoy equivocado, corríjame, de La Perla Azul.
Sí.
Y es el que sabe el sonido de cada instrumento, porque, como dice usted, estuvo a cargo de toda la dirección de la banda del Recodo. Y hasta cuando hizo los discos con los cuates, yo me acuerdo, los cuates me platican mucho, la Orfeo y Omar, saludos, y me platican mucho, pues, de cuando estaba Don Germán, dice, no, pues, dice, Don Germán, Don Germán, dice, no, Don Germán,
Sí.
Don Germán, ¿por qué le preguntaba? Y dice, pues yo nunca lo he conocido, nada más me lo he topado varias veces así, nos hemos tomado fotos, pero nunca hemos convivido ni platicado. Y sí, les he platicado en veces, oiga, le digo a los cuates, les he preguntado, hey, ¿cómo era Don Germán? ¿Cómo es Don Germán? pues a mí me encanta, ¿no? El recodo de esa época. Y no, dice, es señor, dice, es músico y sabe lo que es una banda. Y me platican
sí,
de...
Sí, sí, don Germán Lizárraga, de hecho, una vez cuando íbamos empezando con Recoditos, fue con nosotros a una tocada. Don Germán Lizárraga, hasta la fecha, se oye chistoso, pero todavía me dice musiquito, musiquito de oro, me decía a mí y a mi hermano, musiquito, musiquito y musiquito. Ellos, los músicos de la banda Recodo, en aquellos años nos llamaban así, y don Germán, pues, hace como 2 años lo vi en Las Vegas, en una junta de promotores. Musiquito, hijo de la chingada, ya tengo 47 años, todavía me dice musiquito, te amigo, dije yo. Porque el señor, pues, desde niño, digo, a los 5 o 6 con ellos, ¿no? Viajando, desde muy chavo. Entonces, don Germán hizo temas increíbles en la banda del Recodo. También una persona, Brócoli, que tal vez, no sé si lo conozcan, a don Isidoro Ramírez, don Chilolo. Él fue el primer maestro de nosotros en Recoditos, junto con el señor Heriberto Valdenegros, en paz descanse, pues de la Petatlán. Fueron los dos primeros maestros que tuvimos los hijos de los músicos de la banda del Recodo. Y don Isidoro Ramírez, don Chilolo, tiene unos temazos increíbles, La Dirigencia, Amor a Medias, oye, unos temas instrumentales de ese señorón increíbles, en un disco donde viene de La Cococha. Y me fascinan los temas de ese señor también, que se juntaba Víctor Páez, se juntaba don Chilolo y don Germán a hacer los arreglos de esas producciones. De Lolotito, donde viene el disco de Almas de Sinaloa, donde viene la Cococha, donde viene todo eso. Ellos se juntaban en hacer eso. Y luego llegaban acá a la RCA a México y y ya tenían arreglistas y todo eso. O sea, ya de tener unos papelones, dice mi papá, que no sabía ni por dónde darle, pero Germán los detallaba. O sea, detallaba la banda, pues, sin que perdiera la esencia.
Me acuerdo, y a mí me fascina ese disco, el de edición con Juan Gabriel. Ese discazo es oro, ese discazo.
Sí, está muy perrón ese, aunque es de los nuevos, tiene el disco del 80 aniversario, está increíble, que mi compa Chito Martínez grabó la tarola increíblemente hermosa, y está, ¿no? Para mí es de lo más nuevo, que con esa esencia tan extraordinaria que él hizo ahí en esa producción, la verdad, mis respetos para él, para su hermano el Macho, mi tocayo, son de los taroleros Neto, mi tocayo Víctor Castillo, son taroleros que me llenan a mí, ¿verdad? Siempre y cuando, pues el rey es el rey para mí, ¿no? Pero ellos son unos tarolerazos también, la verdad, con la esencia de la vieja escuela, como le llaman ellos, ¿no? Entonces, son unas producciones muy bonitas también que hicieron ellos.
Y no, la neta, y usted que viene pues así de familia de bases, háblenos también un poco de qué es lo importante cuando usted está tocando en vivo de una base de tambora, qué es lo que tiene que tener un tamborero y también pues un armonillero, un tubero, qué es lo que está escuchando usted para que usted toque a gusto.
A mí me gusta mucho escuchar lo que es la tuba que la hagan livianita, no que corran, que piquen la nota. El tamborero es lo mismo, que no toque el golpe, largo, sino a lo cortito. Uh-huh. Pero asentado, eso te ayuda demasiado como tarolero a que toques cómodo, a gusto, y que hagas lo que quieras, ¿no? Y si el tamborero es tarolero también, pues qué mejor, pero sí tiene mucho también en lo que es los tambores, porque a mí me gusta mucho la tambora, la forma también de agarrar, de cómo pararse, de tocar la tambora, también eso tiene mucho que ver, de cómo pegarle al platillo, al de remate. Unos le pegan en la orilla, otros le pegan en el medio, y no, es a un ladito de la campanita y vámonos. ¿Por qué? Porque vi al maestro. Me tocó ver a Fermín en paz descanse de la banda del Recodo. Me tocó ver a José Martínez el Pulgas, cómo lo hacía. O sea, ellos lo hacían de esa forma. Yo me acuerdo perfectamente cómo lo hacían. Entonces, pues yo pienso que es la forma correcta, ¿no?
Que también en veces un tamborero debería saber por lo que están dando las tarolas o ser tarolero, pues. Habíamos escuchado que muchas de las veces cuando entra un tamborero nuevo, como su sobrino, entra como tarolero por si pasan cosas. Entonces, por eso es que así también es. Hacen ciertas secciones, ¿no?
Sí, claro, mi sobrino Víctor es un muy buen tamborero, es un tarolero muy bueno también, pero Víctor pues no ha corrido con la suerte de estar en el instrumento que él lo apasiona, que es su tarola, la verdad, ¿no? Mi sobrino Víctor, él ama ese instrumento. De hecho, ahora con este tiempo que estuve en Mazatlán, nos miramos, estuvimos ahí conviviendo, hicimos un video ahí. Haciendo una canción en la azotea de su casa. Tío, véngase, pues tengo, vamos a echar uno arriba, dale, vámonos, hijo, para desempolvarnos un rato, le digo. No, no, chular, el morro toca increíble, la verdad, ¿no? Y yo lo veo y digo, cabrón, se para como yo. O, a ver, vieja, le digo, porque mi esposa nos estaba grabando. A ver, vieja, le digo, parece tu hijo, pues lo apodan el Vitín, dice. Y mucha gente nos confunde a mí a él porque piensan que es mi hijo, pero es mi sobrino, ¿no? Pero el Vitín siempre he sido yo, pues, pero a él lo relaciona, en más de recodo los compañeros del Vitín. Yo pienso, nunca se lo he preguntado, pero yo pienso porque siempre él, tenemos algo muy similar al momento de tocar yo y él, ¿no? Entonces, porque él en muchas ocasiones me ha dicho a mí, pues, que me admira y que muchas cosas de esas, ¿no? Pero es un muy buen músico, muy buen ser humano, mi sobrino Víctor.
No, una chulada de personas, la verdad, como músico es impresionante y como persona también.
Sí, no, al morro muy alivianado, o sea. Y fíjese que en todo esto difícil de que está pasando en el mundo, me ha acercado a muchas personas en Mazatlán. Y él fue uno de esos que me comenzó a frecuentar, porque él siempre apoyó acá en México y viajando, y también él por su lado. Y nos agarramos un tiempecito para estar juntos, convivir y intercalar cosas y así, ¿no? De hecho, se llevó mi equipo de tarola. Le dije, ¿sabes qué? Voy a México, voy a hacer estas cosas. Tío, me lo presenté, lo cabrón, le digo, tú dale. Entonces, y la verdad, lo admiro mucho y lo respeto mucho como músico, como persona, mi sobrino, la verdad.
Él fue el que nos pasó el contacto de usted y nos habló mucho de usted también nos estaba diciendo pues le dicen el Vitín porque pues le siempre a la tarola dice y estás como tu tío Vitín dice nos estaba
Sí,
contando de eso.
y a veces, o sea, la otra vez estábamos haciendo unas cosas ahí, llegaron unos compañeros y Vitín, y volteamos los dos. Y ¿qué? No, 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 al más joven, que la chingada, le digo, pues ya. Y así no, a veces no, porque los dos nos hablan así, Vitín y Vitín, y se llama Víctor, me llamo Víctor, Sarabia, Sarabia, puta, o sea. Es decir, que la familia está llena de Víctor Sarabia, le digo, por mi papá, mis hijos, él, mi abuelo, un tío, o sea, puro Víctor, pero sí, a nosotros, siempre mi papá me puso así Vitín, Vitín, y siempre en el ambiente de la música siempre me he hecho Vitín, y Vitín, y Vitín, y Vitín. Casi muy pocas personas me conocen por Víctor, ¿no? Hasta ya me da coraje cuando me dicen Víctor, más o menos que me digan Vitín.
Oiga, cuéntenos usted que pues, tiene toda la experiencia, ¿no? Cuéntenos su
Gracias.
equipo favorito de tarolas, con qué es lo que toca más a gusto, qué es lo que lo qué tarola usa, timbales, cencerros, platillos.
Fíjate que está removiendo una llaga con eso, carnal, tan dura para mí. Ay, hermanito, no habrás tocado ese punto.
A ver.
Yo hice una tarola. Hice una tarola que ya no la tengo aquí por desgracia. Hice una tarola, hermano, que a mí, yo duré 15 años con ella. En Tierra de Venados es con la tarola que inicié. Hasta hace 2 meses ya no está conmigo esa tarola. Pero esa tarola para mí ha sido la mejor. Y te voy a explicar por qué. Yo esa tarola la hice de un vaso Thunder. La tarola más corriente que hay en el mundo, si tú quieres, ¿no? Felipe Santos trae una, mi primo Manuel trae otra, de los que conozco actualmente, el puro vaso. Pero yo el vaso lo mandé a ramear como una Roger. Herrajes de Roger le puse, puente de Roger, los aros Gibraltar, las conchas de Hertz. Y esa tarola para mí ha sido la mejor de todas, la verdad. La que me ha satisfacido más al momento de tocar. Entonces, se la acabo de regalar a mi sobrino, a Miguelito, que él está en Phoenix, en un Tucson, porque llegué yo a tocar aparte, como la forma que se tocaba, traía unas tarolas que le dije, ay, hermanito de mi vida, le dije, nomás no, le dije, no me hallo, hijo, yo mi tarola la ocupo, pues bueno. Mi esposa mandó llevar mandó el estuche a México, de México me la embolsaron, me la mandaron a Mazatlán, de Mazatlán hasta Phoenix, se fue la tarola. Y se la regalé, ¿no? O sea, se la regalé porque a mi sobrino Víctor del Recodo le regalé con la primerita tarola que empecé también a Recoditos. Era una Imperial, Tama. Se la regalé ahí en Los Ángeles a él. Y, y esas dos tarolas para mí han sido las mejores. A mí, la verdad, Roger, muy poco me gusta, que traigo una Roger ahorita, una Roger que compré nuevecita de empaquetada, tengo el video, todo ahí estaba empaquetada, en Idaho le empacaron esa tarola, pero honestamente para mí, esa tarola que tiene Miguel, mi sobrino Miguelito Sarabia, para mí es la mejor. De los timbales, yo te puedo decir, porque me dicen a mí, en las cuestiones de los timbales, me dicen, no, porque lo que tienen los Thunder, los que tienen el doblez fuera y que esto. Yo traigo ahorita unos Prestige y me gustan porque lo cómodo que están, porque están como para la afinación y todo eso. Pero honestamente, a mí se me hacen iguales todos, en cuestiones de timbales. La neta, la neta. A mí se me hacen igual. Todo depende de la afinación y la forma como le pegues. La verdad. Y en los encerros, yo siempre he usado el que he usado toda mi vida, durante, ya voy para de, ya tengo 47 años, imagínate, tengo 36 años dentro de la música, más o menos. He usado el que, no sé cómo le llaman ahorita, ustedes el Cometa, o no sé cuál, ese es el cencerro que yo uso, y estoy usando un LP blanco, blanco que trae la bandera de Estados Unidos, de una escala de Vita. Me gusta mucho ese cencerro, porque suena de la época cuando Felipe Santos lo usaba. Y ese cencerro que uso yo los usaba José Martínez. ¿Me explico? Pero yo les quito toda la pintura por dentro. A ese tipo de cencerros, por el timbre que tienen. Tengo el parejo, tengo el bocón, y me acabo de encontrar con un cencerro que se llama el pariente. No sé si lo han visto. No, es un cencerro color cobre, grande, mide como unos 34 centímetros.
El pariente.
Porque hay de 32, el pariente. Pero ese cencerro era color cobre y se me hacía bien gacho verlo a mí ahí. Y sonaba bien perro. Tengo unos videos ahí que estoy calándolo. De hecho, con ese estoy grabando en Bando 89 con ese cencerro. Y suena, hermano, como de los 70, sabrá yo por aquí, o sea, yo suena el cencerro hermoso, suena. Y, pero yo lo mandé, quité la pintura por dentro y lo mandé cromar, le quitaron todo eso, y suena increíble el cencerro. Me dice mi sobrino, regáleme, no, este sí no, güey, no, este no, le digo, este no. Es el tipo de equipo que a mí me gusta usar, ¿no? Siempre me ha gustado, la verdad, de lo mejor. Siempre me ha gustado traer de lo mejor porque es mi pasión, es mi vida la tarola, la verdad, ¿no? Y me gusta traerla al 100. Y ahorita traigo una tarola Roger y mi sobrino Cristian de Armonía de Recoditos, el que pertenecía a Recoditos, perdón, me regaló una tarola Roger, no sé cómo se llama, pero es de las chiquitas que tienen la plaquita de Roger y suena increíble. Con esa toqué allá también, en lo que llegaba la tarola que le regalé a mi sobrino. Y suena increíble esa. Me gusta más que la R grande, ¿cómo se llama?
La Big
no
R.
Soy muy fan de Roger y no sé cómo se llaman, la verdad. Pero la Big, ¿cómo se llama?
Big R. La Big R. Yo tampoco no soy tan fan de ellos, pero pues es lo que aquí comentan.
Sí, sí, no, yo no sé, yo no conozco casi de Roger. Pero a Felipe lo miraba con pura Roger. En aquellos años, las grabaciones que hacía a José Martínez, pura Roger. Ya es que está la 6x5, creo, ya está una más ancha de la Roger. Esa tarola la traía a José Martínez. Sonaba increíble esa tarola, pero jamás he podido conseguir una de esas. La verdad, me gustaba mucho. Pero nunca he sido realmente fan de esa tarola, de la Roger, la verdad. Y ahorita, pues, traigo una, pero para mí esa tarola que le regalé a mi sobrino, para mí ha sido la mejor.
Y es algo chingón eso que está comentando de que pues mucha gente se va por una marca o algo, pero usted como que ha personalizado, pues personalizó esa tarola, también agarra cencerros y dice, no, pues va a ser esto. Y eso yo creo que ya lo trae desde, pues antes, especialmente ese de que agarra el cencerro LP, porque ese sonido ya lo escuchó al Felipón. Entonces dije, con ese cencerro me voy. O con esta tarola le voy a cambiar esto y lo otro. Es algo que pues muchos de nosotros también deberíamos de hacer, ¿verdad? Porque es un instrumento, es personal. Y pues lo vamos a ir modificando a nuestro gusto, ¿verdad? Para un percusionista, un músico que apenas va empezando en este rollo, que lo mira usted, que lo admira, ¿qué es un consejo que usted le daría?
¿Qué consejo? Pues realmente que toquen con el alma, con el corazón, hermano. O sea, no hay técnica, ni para mí existe el tarolero que tenga las manos como un abanico, como un rayo de rápidas, si no transmite lo que tocas, ni cómo lo... O sea, es que tenemos que interpretar también y sentir lo que tocamos. Yo pienso que si vas a empezar a tocar, tienes que saber realmente si te gusta o lo quieres hacer, ¿verdad? Tal vez no tenga las, ¿cómo se dice esto? Las experiencias o la satisfacción que uno tiene cuando uno lo hace, ¿no? Pero realmente si ves que te gusta, pues hazlo, inténtalo, inténtalo. Y ve honestamente, ve producciones. Si quieres ser un tablero, tarolero neto, escucha producciones de antes, la verdad. Yo le recomiendo mucho a alguien, por ejemplo, un tarolero, cuando me pregunta el disco de Lolotito, me gusta mucho, de Banda El Recodo, el disco donde viene Caray Caray. También me gusta un disco, el Chero La Parranda, que grabó mi tocayo Víctor Martínez, el macho. Un disco de Antonio Aguilar, donde viene Triste Recuerdo con La Costeña. Está increíblemente ese disco, La Tarola, la Parranda, está extraordinaria, está ahí. Y eso me ha servido a mí, yo los escucho, me fascino, les aprendo, o sea, y yo les aconsejo que escuchen eso, la verdad. Para un tarolero que va empezando, que lo haga, ¿no? Ahorita, pues, está muy revuelto la música de banda. Todo el mundo le anda haciendo su lucha, ¿no? Pero está muy descompuesto los taroleros ahorita, la verdad. Hijos de la... Están del remate y más, esos estilos nuevos que están saliendo. Pero bueno, es su forma de vivir y de hacer música, ¿no? Y se respeta. Y son muy inteligentes también, pero bueno, uno viene de otro rollo, la verdad, ¿no? Yo pienso que si hablas con mi tocayo Víctor Martínez, mi tocayo Víctor Castillo, el Chito, Felipe Santos, mi primo Manuel, creo que estamos en ese mismo canal, ¿no? Creo que no he alcanzado a ver muy bien las entrevistas de Mantecas, un tarolero muy bueno del sur de Sinaloa. Para mí, lo respeto mucho a él y al señorón de aquellos lados, la verdad, son a los que respeto mucho, el Mantecas y al Colorado. Ese viejo le prestaba yo la tarola cuando tocábamos recuditos con los Santa Rosa y me lo rompía los parches, lo dudo que le daba. No, le decía, no la muele, no va a ganar para parche, mejor ponga su tarola, le decía yo. Y siempre me llevo muy bien con él. Hasta hace el año pasado estábamos tocando acá por el Estado de México y él estaba en esa fiesta y me dio mucho gusto verlo, tenía muchísimos años que no lo miraba. Y me echó la paloma el viejo y a toda, o sea, señorones con la vieja escuela, la verdad, que tiene la esencia de la vieja escuela de antes, la verdad.
No, sí, no, muchas gracias, oiga, por todas estas entrevistas, todas estas historias, la verdad, valen oro para nosotros y para mucha gente que está viendo y pues, ¿qué más quisiera, no? No poder vivir esos. Yo, la verdad, de cuenta que viví toda la historia que me estaba. Yo estaba
en la película.
Yo estaba en la película y miraba a Don Germán y miraba todo. Sí, y miraba a Felipón tocando y el Pulgas y no. Tengo una película ahorita. No, muchas gracias. Oiga, las redes sociales, ¿o dónde le puede mandar mensaje a la gente? O si se quieren, le tienen una pregunta, ¿dónde se pueden comunicar?
Sí, pues tengo ahí en mi Facebook, Víctor Sabel Izarga, el Vitín. En mi Instagram igual, Víctor Sarabia, el Vitín, ahí los tengo. Banda Tierra de Venados también lo pueden encontrar, en Banda 89. Ahí estamos a la orden, la verdad, de compartir lo poco que uno sabe, lo poco que uno que ha vivido dentro de la música. Y la verdad, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y porque he visto algunas, ahí no las he visto todas, la verdad, pero sí he visto que hay, ¿en qué número van ahorita?
La 33, 34, ya van varias.
Qué padre, la verdad, qué padre, ¿no? Y de este, no, o sea, esto es muy bonito el trabajo que están haciendo, la verdad, los felicito.
Se lo agradecemos de todo corazón y pues nosotros para aprender de los mejores y aprender más de la historia, nosotros pues somos bien apasionados de este rollo y pues queremos encontrar
Sí,
más
sí.
de dónde viene todo este rollo, la conexión de ustedes, de que empezaron este rollo y pues... Mucho gusto hablar con usted, compa Vitín, y ojalá ya cuando arreglen visas o lo que sea y anden por estos rumbos, ya que se cambie la pandemia, aquí tiene su casa y ya sabe que aquí lo esperamos con mucho gusto, ¿eh?
Sí, muchas gracias. También aquí en la Ciudad de México tienen su casa de todo corazón, muchachos, de verdad. Y en la ciudad de Mazatlán también, ahí tenemos otra casita ahí, bendito Dios que nos ha dado la oportunidad, ¿no? De tener estas cosas a través de trabajando muy duro. Y
Ay,
este,
claro.
pues es un placer estar con ustedes.
Sí. No, gracias a todos los que siguen aquí escuchando. Seguimos con el podcast, Taroleando. Ahí estamos. Bueno, pues eso fue otro episodio más de Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda. Aquí, en donde tarolas más hablando, equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario en cada video, también dándole un like o un rating de 5 estrellas ahí en la porción de audio para que este podcast le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las partituras o también las clases de percusión que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico ahí a taroleando@gmail.com o también síguenos por redes ahí en Facebook, diagonal taroleando o por Instagram, @taroleando.ig, también ahí en la página oficial taroleando.com. ¿Qué dice, compa Brócoli?
Así es, gracias a toda la gente que nos apoya suscribiéndose al canal de YouTube y a la gente que nos escucha por audio. Recuerda, para adquirir tu playera o sudadera de Taroleando de Broccoli Percussions, aquí en cada episodio va a estar el link en la descripción. También en cada video por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por Teespring para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de Taroleando y de Broccoli Percussions. Mientras tanto, aquí seguimos echándole un chingo de ganas con el podcast Taroleando.
Ahí estamos.